Este es el primer audio de una serie titulada El derecho al voto femenino en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primeramente es importante establecer, contextualizar, puntualizar por qué estamos hablando hoy en día de este tema. La razón es muy sencilla. El derecho al voto femenino ha sido un tema que ha estado en boga en la agenda política y de derechos, no solamente de nuestro país, México, sino de todo el mundo, durante una gran cantidad de tiempo, pero que cobró una especial relevancia durante el siglo XX, especialmente durante las décadas de 1940 y 1950. Esto naturalmente no fue obra de la casualidad. Recordemos que en aquellos años el mundo venía atravesando una situación sumamente complicada y hasta cierto punto sin precedentes en la historia moderna, en la cual habíamos vivido dos guerras mundiales. Dos guerras mundiales que se habían cobrado la vida de centenas de millones de personas en los frentes de guerra europeos, así como en las metrópolis también, que fueron afectadas por este conflicto bélico. Debido a esto, muchos hombres quedaron muertos en esos campos de batalla, y esa muerte de hombres provocó un enorme vacío en la mano de obra, no solamente de los países en confrontación, sino del mundo entero. Recordemos que los países que no estaban en confrontación directa se encargaban de suministrar armamento, alimentos, vestimenta y todo tipo de necesidades que tenían en los frentes de guerra. Uno de esos casos, por ejemplo, fue los Estados Unidos, que a raíz de esa confrontación bélica se convirtió en una de las principales potencias del mundo y pasó, al terminar la Segunda Guerra Mundial, a convertirse en la primera potencia del mundo, más que por la entrada misma en el conflicto bélico, por haberse dedicado a abastecer a todos los beligerantes de recursos. Para abastecerlo de recursos necesitaban mucha mano de obra. Y esa mano de obra naturalmente no se encontraba en los hombres, puesto que estos estaban beligerando en el campo de batalla, por lo cual se recurrió a las mujeres, las cuales a partir de ese momento cobraron tal relevancia que se dieron cuenta de su papel, de su importancia para las compañías, para su entorno, para la sociedad y para su estado mismo. Y a partir de ese momento comenzaron una incesante lucha por conseguir cada vez más y mejores derechos, entre los cuales estaban, por supuesto, los derechos políticos, concretamente el derecho al voto, que es lo que hoy nos ocupa. Pero bien, volvamos a nuestro país. El primer antecedente lo tenemos en Ermila Galindo. Ermila Galindo era secretaria personal de Venustiano Carranza. Esta mujer envió al constituyente un escrito solicitando derechos políticos para las mujeres, bajo el argumento, completamente válido, de que ellas tenían obligaciones, tal y como tenían los hombres. Por ejemplo, ambas tenían, hombres y mujeres, la necesidad de vivir, de desenvolverse plenamente dentro de la sociedad. Pero no solamente tenían necesidades, también tenían obligaciones. Por ejemplo, la obligación de aportar fiscalmente a la federación. Tenían la obligación también de responder por sus crímenes, y respondían con las mismas penas. Entonces Ermila decía, con toda la lógica del mundo, si tenemos las mismas obligaciones, ¿por qué no tenemos luego entonces los mismos derechos? El constituyente se lavó las manos y desechó la petición, bajo el argumento llano y sin ninguna profundidad de que la mujer no sentía necesidad de participar activamente en los asuntos políticos del país, lo cual, según la lógica de los constituyentes, se veía reflejado en la falta de movimientos colectivos encabezados por mujeres. Además, los constituyentes decían que las mujeres que habían estado activamente en los campos de batalla durante la Revolución Mexicana, las famosas adelitas, simplemente cumplían papeles de cocineras, esposas, madres, hijas, niñeras, sirvientas inclusive, pero que no estaban ahí. Su presencia en ese lugar no obedecía a sus convicciones políticas, sino simplemente a un rol familiar. Se les planteó a los constituyentes ejemplos muy puntuales de mujeres que a todas luces tenían convicciones políticas. Por ejemplo, la gran Carmen Cerdán, heroína de Puebla, que respondió al levantamiento que propuso Francisco I. Madero para el 20 de noviembre. Sin embargo, el constituyente dijo, sí, eso es cierto, hay mujeres como Carmen Cerdán, pero son las menos. Y ante la dificultad de discernir entre a qué mujer sí le vamos a dar derechos políticos y a qué mujer se los vamos a negar, lo mejor es negárselo a todas. Pero Ermila no se rindió. Un año después, en 1918, se metió a la contienda siendo pionera para las de su género al competir por una diputación federal. La historia nos dice que incluso Ermila consiguió los votos suficientes para ganar el curul, pero evidentemente le fue negada la posibilidad de tomarlo, puesto que las mujeres, insisto, no tenían derechos políticos en aquel entonces. Vamos a trasladarnos ahora al estado de Yucatán. ¿Por qué Yucatán? Porque Yucatán fue el primer estado de la República Mexicana que otorgó derechos políticos plenos a las mujeres. Y esto no fue una casualidad. Esto ocurrió en los años entre 1922 y 1924. ¿Por qué en Yucatán? ¿Por qué en esos años? Porque Yucatán en ese momento era gobernado por Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto era un hombre inteligente, era un hombre culto y sobre todo era un hombre que había pasado una enorme cantidad de su vida, si no es que toda, desde que había madurado políticamente, defendiendo los derechos de las minorías. Defendió a los indígenas, defendió a los pobres del trato abusivo que le daban los múltiples terratenientes que en Yucatán pululaban y que a la usanza porfirista explotaban física, mental y económicamente a los trabajadores pobres del campo, principalmente en las múltiples haciendas henequeneras que pululaban por ese entonces en el estado. Tan es así que a este hombre se le llevó a llamar el Abraham Lincoln del Mayab por su defensa que hizo de grupos minoritarios, en este caso, insisto, de indígenas y de peones pobres principalmente, pero también de mujeres. Por eso durante su mandato en Yucatán se presentaron las primeras tres mujeres electas a una diputación estatal. Sus nombres, Elvira Carrillo Puerto, hermana del gobernador, lo cual no es de sorprendernos, pues Elvira seguramente tuvo una afiliación política de valores e intelectual tan importante, tan fuerte como su hermano, Raquel Ziv y Beatriz Peniche de Ponce. Y no solamente eso, sino que Yucatán fue pionero al entregar a la primera mujer regidora, en este caso en Mérida, la cual respondía el nombre de Rosa Torre. Lamentablemente, Felipe Carrillo Puerto fue asesinado por las balas obregonistas en el año de 1924, y a su muerte, su proyecto político murió con él. Las mujeres diputadas y la regidora fueron destituidas, y así se dio un importante paso hacia atrás en la lucha por los derechos del voto de la mujer. Pero la obra de Carrillo Puerto, si bien murió en ese instante, no murió del todo con él. Su memoria quedó permanente y fue un importante primer paso para demostrar que las mujeres podían cada vez ganar mayor espacio en la lucha política de nuestro país. Esta cápsula fue presentada por Maximiliano Carvajal Cortés, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM de quinto semestre. Y toda la información relativa a las fuentes bibliográficas puede encontrarse en Buótica. Visite Buótica, proyecto de la Facultad de Derecho, y ahí puede consultar las fuentes que he tomado para ahondar más en el tema.